Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este programa Hacha y Machete, tu programa de salsa canalla y ritmos tropicanébales. Bueno, hoy comenzamos una temporada nueva. La verdad es que desde verano hasta aquí nos hemos hecho un poquito de rogar, pero es que, bueno, hemos tenido unas vacaciones muy largas, muy merecidas, y la vuelta al trabajo ha sido un poco acojonante, la verdad. No sé si debería pedir disculpas, porque estamos aquí por amor al arte y puedo hacer lo que me dé un poco la gana, ¿no? Pero bueno, sí, os echaba mucho de menos, evidentemente, echaba mucho de menos estar aquí, esta tensión, ¿no?, de hacer un programa en directo y compartir con vosotros pues todo lo que vemos aquí en Hacha y Machete. Cuento con un invitado muy especial, porque ya sabéis que siempre me gusta estar acompañado en este rinconcito. Y bueno, vuelve a visitarnos Vicente Tornos, que estuvo con nosotros en el último programa. ¿Qué tal, Vicente?
Muy bien, muy bien. Yo diría que esto es un programa de radio tropical y el horario pues no está establecido, ¿no?
Bueno, yo qué sé, esto puede entrar en cualquier hora. Oye, la gente aún me pregunta por Dedo. Yo creo que Dedo aún se ha pillado las vacaciones más largas.
Bueno, ya sabes que el Dedo lo tenía al sol, vuelta y vuelta.
¿Y luego?
Y ahora pues la crema.
Ostras, tío, pero ¿y cuánto tiempo va a estar?
No tengo ni idea.
Ya pero tú lo has visto este verano, lo ¿sabes algo de él?
Sí, pero lo vi muy de lejos, con gafas de sol. Uf. Y sonriendo muy fuerte, que ya sabes.
Claro, no, la actitud de Dedo siempre en eso destaca, ¿no? Es un tío muy muy risueño, ¿no?
Sí.
Es un tío bastante...
No lo sé,
bastante,
pero bueno, el día bastante... que vuelva va a ser un día peor.
Por supuesto.
Así que lo esperamos.
Oye, ¿te acuerdas? El último programa que hicimos, para el que no estuvo en la onda, era un tributo a... Bueno, íbamos a ir a ver un concierto de...
El último programa que hiciste y el último en el que yo estuve...
Sí, claro.
Que fue en julio, ¿no?
En julio, tío.
En julio. Estábamos pasando mucha calor y ahora pues un poco de fresquito.
Sí, bueno, estamos pasando calor porque está la calefacción a tope, ¿no? Pero sí, el contraste es...
Pero el contraste se nota.
Sí.
Sí, era un especial que hicimos para un poco homenajear a Rubén Blades, ya que venía para acá.
Sí.
Y no sé si era unos días antes, ¿no?
Sí, fue una semana antes. Digamos que el programa era miércoles y creo que el concierto era el siguiente martes o algo así.
¿Conseguiste alguna entrada?
No, pero ahí estuvimos.
Ahí estuvimos.
Ahí estuvimos.
Sí.
Ostras, lo pasamos... La verdad es que lo pasamos en grande. Fue un conciertazo. Para nosotros era bastante especial este concierto, porque de alguna manera le teníamos especial cariño a Rubén. Nos sorprendió mucho, ¿no? Está en forma,
sí,
el cabrón.
Está muy en forma. El tío tiene... ¿Qué dijimos? Que, bueno, que 70 y pico de años.
Uf, ya no me acuerdo. Desde julio aquí, que no hemos hablado de esto. Ya. Joder, pues ya no...
Pero el tío está muy en forma. Joder, hizo un bolo...
Espectacular.
Largo, además, muy completo, con una banda...
La banda.
Impresionante.
La banda impresionante.
Habían 30 personas detrás de él.
Sí, no, o sea, impresionante. Por cierto, estaba mi padre por allí y muchas viejas glorias de la salsa... Sí. Valenciana, y me dijo, tío, ¿te das cuenta? El cabrón está haciendo los coros una escala por arriba de lo que le toca, y aún así llega el cabrón.
Y llega.
Y llega bien.
Muy crack, y además no se ciñó solo a los grandes éxitos, también los tocó,
sí.
Pero también, no sé, hizo un repaso ahí de la carrera muy chulo.
Estuvo muy guay. Para el que estuviera allí lo sabrá.
Luego, ¿te acuerdas del homenaje que hizo a los muertos?
Ah,
que,
sí.
Bueno,
sí,
las proyecciones de los vídeos eran muy curiosas, un poco cutres.
un poco amateur el rollo, sí, del diseño gráfico.
¿Te acuerdas? Rollo un cómic así muy mal hecho.
No sé, era entre PowerPoint y Paint.
Sí,
no sé, era muy
cochambroso,
la verdad.
De, pues, yo qué sé, si la canción hablaba de un hombre que le pone los cuernos a su mujer, en plan, pues salía un tío con cuernos.
Sí, era... sí, era súper evidente, machacón y bueno, sí. Pero no...
No, pero muy bonito, yo que sé, salía que... Lou Reed, David Bowie, sí, pero luego sí, salía Willie Colon, luego... Bueno, Willie Colon no, perdón, que está no, vivo. Salía Héctor Lavoe.
Héctor Lavoe, que cantaron Héctor Lavoe también, un homenaje cantante. Muy, muy guay, tío, el cantante. Ostras, qué maravilla de concierto.
Y luego el sitio, yo no me esperaba estar a gusto, pero bueno, habían puesto un césped de mentira.
Vaya, ya no había la polsaera, ¿no?, que se formaba ahí. Sí. Había un céspedito, muy guay. Sí,
sí, y luego atardeció porque entramos de día, sí, se hizo sí, de noche. Sí, sí. Oye, fue
tampoco muy había tanta una masa de esta de gente de que estás agobiado, ¿no?
No, no.
Nosotros estábamos a gusto ahí, estábamos muy bien. Bueno,
y luego que dices, bueno, lo voy a volver a ver, pues...
No lo sabemos, no lo sabemos.
Complicado,
ya veremos. Bueno, señores, bienvenidos a Hacha y Machete.
Está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, tú lo sabes, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está behind the mi house. A ver si puede fugarse, Ciro, sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no, que no tan pronto está de fiesta. Silvestre felino, llega en bala a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío, pero qué lío se va a formar. Cuando mi gatito sepa, y es tan simple la razón, que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón, un ratón.
¿Te reconoces esta melodía?
Sí, la verdad que me tienes un poco intrigado.
Bueno, es que esto es Fania, tío. Esto es Fania. La verdad es que hoy, mira...
Pero me has contado una cosa...
Sí, bueno, a ver, yo no voy a parar de sorprenderte en todo el programa, la
venga,
verdad,
venga,
porque
venga.
De esto se trata, ¿no? Bueno, yo hoy quiero indagar en los entresijos de la salsa. La salsa olvidada, por decir de alguna manera. La cara B de la salsa neoyorquina en los 70. Podríamos hablar como de la contrafania. Ojo, cuidado, ¿sabes? Artistas y orquestas que estuvieron alejados o simplemente decidieron desvincularse del fenómeno Fania Records y de la industria salsera dominante en la Nueva York del 70, ¿no? Y que sepas que aquí hay puro oro, o sea, aquí hay joyitas de
un poco
de,
lo que
de mucho cuidado.
Lo que conocemos es la Fania, ¿no? Como industria salsera poderosa.
Muy poderosa, claro.
Y vamos a descubrir que había gente haciendo muchas cosas interesantes, ¿no?
Había mucha música alrededor de esa industria tan grande y de esa potencia que era Fania. Y
si ya la salsa es un gran desconocido para mucha gente,
pues imagínate este suburbio, ¿no? Este entresijo de... Bueno, como muchos sabemos, el jueves 26 de agosto del 76, los espectadores del Cheetah Club, una expista de patinaje ubicada al norte de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, presenciaron lo que Johnny Pacheco, compositor, director, flautista y cofundador del mítico sello discográfico Fania Records, describe como el nacimiento de la salsa. Se trataba del primer concierto de Fania All Stars, una superorquesta conformada con los mejores músicos del sello. Este era el octavo año de Fania Records y Pacheco, de raíces dominicanas, lo fundó junto a Jerry Masucci, un judío, abogado, ex policía y amante de la música afrolatina. Ojo con este dato.
Hacía falta una persona así para iniciar la salsa.
Ojo con este dato, ¿vale? Pues bajo la batuta de Pacheco y Masucci, Fania pues ya se había posicionado como uno de los más grandes distribuidores de la música latina, ¿no? Incluso de continente norteamericano. Y bueno, se conoció como el sello que dio cancha para bailar al mundo entero.
Quítate tú para ponerme yo.
quítate tú para ponerme yo. Esto era un himno, ¿eh?
Menuda mezcla ahí de personal.
Hombre, aquí habían musicazos aquí, ¿no? ¿Quién está por aquí, tío?
Hombre, pues es la Fania y esto es como cuando se juntan ahí para comer toda la familia, ¿no?
Pero el rollo banquete de boda,
sí,
¿no?
Que Pacheco y Masucci hacen ahí un cocido y dicen, dale, todos para...
Sí, que ni a puchero, tío, todos para casa.
Y dicen, no, para el asiento no, todos a cantar para arriba. Muy pues guay. Hay peña enorme como Celia Cruz, que la hemos oído, Héctor Lavoe, Willy Colón, Rubén Blades, uh-huh. Cheo Feliciano, los Ismaeles, el Miranda, el Rivera y el Quintana.
Es que no, o sea...
Santos Colón, Adalberto Santiago, Peter Conde Rodríguez, bueno,
entre,
mogollón
entre
de...
Entre muchos otros, porque hemos citado ahora mismo cantantes, pero es que músicos, o sea, de la talla de Ray Barreto, de... bueno... En fin, un sinfín de músicos muy, muy buenos. Para entender un poco el contexto musical del momento en el que nos encontramos, hay que retomarse al Boogaloo. Un estilo que años atrás, en la década de los 60, tuvo una gran relevancia entre la población joven de la ciudad de Nueva York. Las manos de Pete Rodríguez, Joe Cuba, Johnny Colón... Y un gran número de artistas construyeron una sonoridad nueva a partir de ritmos afroestadounidenses y música soul con mambo y son montuno. Esto era el Boogaloo.
El Boogaloo lo traigo yo.
Bueno, lo cierto era que en Nueva York la salsa empezaba a pegar duro, sobre todo en los barrios con mayor población latina para la época, en el East Harlem, en Brooklyn y en el Bronx. Era un ritmo callejero y la moda y la estética gángster estaba en pleno furor, lo que no solo influyó en la imagen, sino también en la temática de sus canciones. Los álbumes de Willie Colon ostentaban títulos y carátulas que le hacían apología. Lo mato, La gran fuga, El juicio, El malo, Cosa nuestra. Además, las poderosas y oscuras descargas salseras de La Fania eran en sí mismas un fiel testimonio de la violencia del barrio, con su agresividad y su desenfreno musical.
Es que además acabamos de escuchar unos temas, tío.
Ostras, esto...
muy, muy potentes, ¿no? Tanto como en ritmo, como en música, como en la letra, ¿no?
Sí, realmente, pues estas canciones. A ver, esto es Willie Colon, con Héctor Lavoe. Y básicamente, pues yo qué sé, la gente cuando le dices he escuchado Héctor Lavoe o tal, igual tienen en mente otras canciones y estas, tío, son muy brutas.
Sí.
O sea, son canciones muy brutas que yo pensaba, digo, el día que escuche esto, que vaya con el coche y escuche esto en una radio, diré, me cago en la puta. Digo, aquí está pasando algo
sí,
guay.
Sí, pero es lo que estamos hablando en el programa de hoy, ¿no? Que la Fania en ese momento estaba sonando y que la gente iba en el coche y podía sintonizar una emisora que estuviera sonando estas cosas.
Sí, evidentemente.
Y luego, pues lo que hablamos, ¿no? Que son los 70 o finales de los 70, ¿no? Y que, pues en el cine, ¿no? Pues también hay esa onda acerca de la mafia.
Sí, gángster, totalmente.
Gángster, o sea, sí. Que eso es lo que atrae. Incluso está bien visto o parece algo atractivo y sugerente.
Es algo atractivo y además Bueno, o sea, la violencia que hay en el barrio, ¿no? O sea, es que al final se plasma en las letras.
Y en la música también, y,
claro,
como algo
en la forma de tocar,
fuerte.
El sonido es súper agresivo, tío, es un arañazo en la cara, tío, al final.
La portada de Lo Mató, ¿no?
No, claro, claro. O sea,
portadón.
Son clásicos, clásicos, portadas clásicas, super. Por favor, miraros todas las portadas de esta época de Willy Colón, porque son todas...
La del juicio es muy graciosa, bueno, también.
Son todas puta mafia, o sea, eran una mafia, eran una mafia.
Increíble.
Bueno, la verdad es que no toda la salsa que se hacía en Nueva York era de dominio particular de Fania, en este caso sí, ¿no? Pero existía al mismo tiempo una movida como alternativa, ¿no? Una música latina que no figuraba en la prensa y que no tuvo gran atención en comparación a la movida grande de Fania. Esos artistas, sin embargo, poco se les invertía en promoción y estaban lejos de gozar del poder de distribución que tenían los artistas más grandes, pues como ya hemos hablado, ¿no? Como Willy Colón, Ray Barreto o el mismísimo Héctor Lavoe.
Claro.
Hay quien se atreve a decir esto, ojo, que bueno, que Fania con su poderío logró eventualmente que toda la salsa sonara igual. Yo, bueno, no lo sé, es cierto, ¿no?
Bueno, igual estaba surcando una línea, ¿no? Y el que se salía de ahí, pues no estaba en la onda o no estaba en el negocio. Es posible, ¿no?
Sí, bueno, a ver, como diría Rubén Blades, 8 millones de historias, ¿sabes? Que,
sí.
Y una de estas historias es que, pues, de las muchas orquestas que no quisieron o no lograron afiliarse al sello Fania, pues se separaron también por muchas razones, ¿no? Y había, pues, joyitas como, no sé, como esto que viene. Dos discos nos dejó este combo liderado por el trombonista Julio Millán. Esta orquesta se llamaba la Orquesta Original, nombre que posteriormente cambiaron por Brooklyn Sounds. Una cuestión, pienso yo, meramente territorial, pues eran de Brooklyn. El primer corte de su historia discográfica es este Suéltame Ya. Un piano desafinado comienza a tumbar y encima el trombón... Vamos a escuchar esto, por favor.
Suéltame ya y déjame en paz, porque voy a fracasar. Suéltame ya y déjame en paz, porque voy a fracasar. Que yo te dije que me soltara y te fueras para allá. Me vas a romper el coco. Ya y déjame en paz, porque voy a fracasar.
Bueno, ¿qué te ha parecido, Vicente?
Brooklyn Sounds, ¿no? Era la movida.
Sí.
Estaban enfadados, ¿no? Estaban mandando un mensaje a alguien, parece ser.
Bueno, suéltame ya, déjame en paz, porque voy a fracasar. Y rompe la cadena, ¿no?
Sí,
suelta la cadena, ¿no?
Suelta la cadena, rompe la cadena, sí.
Bueno, la verdad es que...
Con un discurso muy claro del fracaso, ¿no? Y de que
sí,
no importa.
Pero claro, déjame, o sea... A ver... Esto era un sonido bastante underground, o sea, se palpa a la legua. Es un sonido novato, pues incluso se salían de la clave o del tempo de vez en cuando, ¿no? Y hacían breaks ahí sin ensayarlo, ¿no? Pero esto también se debe un poco a que estos chicos, para llegar a encandilar a una disquera como Fania o un subalterno de Fania, ¿no? Tenían que grabar algo y es en plan, tenéis que grabar algo, lo que sea, yeah. O sea, tener una maqueta. Entonces muchos grababan incluso sin ensayar, a lo mejor sacaban un tema, lo tocaban cuatro veces y se iban al estudio o a casa de un colega o a donde fuera a grabar esto, ¿sabes? Entonces me parece bastante curioso. De hecho, hay gente que decía que estos chicos no tenían ni idea de... Pues eso, no, estos no saben ni lo que coño están haciendo. Para mí es todo lo contrario, porque, no sé...
Quizá era otra actitud, ¿no?
Claro, o sea...
Era, no es que lo hicieran mejor o peor, sino la actitud que tenían frente a lo que ellos... O el objetivo que tenían.
Correcto.
O a lo que querían... O a qué querían pertenecer, ¿no?
Bueno, yo... A ver... Cuando eres consciente de tus limitaciones y aún así sigues haciendo lo que te gusta sin saber a dónde cojones vas a llegar, eso realmente para mí es lo underground del asunto, ¿no? Porque da pie a entender, hostia, yo también puedo hacer esto, ¿no? Y estoy seguro que muchas de estas bandas pues también alucinaban con lo mismo, ¿no? De yo puedo hacer la misma mierda que hacía El Malo, que hacía Palmieri y que hacía Batán, ¿no? O sea, yo qué sé.
Claro, y seguramente sería gente... Bueno, un poco más joven, seguramente, de las grandes figuras de la Fania. Y yo supongo que de alguna manera querían darle otra visión de la salsa a la que... Bueno, igual me aventuro demasiado, pero para ellos serían como un poco unas rocas, unos abueletes, aunque no fuera gente mayor, pero como gente muy establecida en un discurso que era la Fania y que les apetece romperla.
Sí, romper un poco con ese estereotipo, ¿no? Y lo que hablábamos antes, que consiguió la Fania que todo sonase igual, ¿no? Entonces esta gente quería sonar un poco diferente también,
claro.
Y tal.
Incluso si las producciones no eran tan geniales o los músicos no eran tan virtuosos, al final la historia nos ha explicado que la música no es cuestión de ser muy técnico o menos técnico, sino
de expresar lo que tienes
y ponerle ahí
sentimiento. Lo que pasa en tu sitio, en tu barrio, en tu zona, o sea, es poner todo el sentimiento. Bueno, si te parece, Vicente, vamos ahora a escuchar pues su segundo y último álbum, claro, porque esta peña sacaba dos discos y desaparecían del mapa.
Que volver a limpiar el coche del guapo rico que llegaba al taller. Y...
Correcto. Tengo que decir que bueno, desaparecían del mapa es lo que estoy diciendo yo aquí. Sí, muchos desaparecían del mapa, muchos se dejaban la música y tal, pero sí que había músicos que intentaban llegar a algún sitio, ¿no? Bueno, vamos a escuchar. Lo cierto es que esto se parece también, sigue conservando esa rabia, ¿no? Y esa garra, ¿no? Ese sonido agresivo. Esto es pues el último grito de Brooklyn Sounds. Esto es Libre Soy.
We'll be right back.
Vaya patada en la boca.
Arriba era, Nápoles.
Vaya patada en la boca era esto, ¿eh, colega? Madre de Dios.
¡Pam!
Bueno, pues Vicente fue así como muchas orquestas que no estaban...
Brooklyn Sounds. Yo qué sé, me hubiera puesto otro nombre un poco. Joder, ya que vas ahí.
No, se llamaban la orquesta original, lo he dicho antes. Se llamaban la orquesta original, pero se ve que la peña esta que los grabó, de repente les dijo, no, vamos... Esto es una pequeña leyenda, o sea, una leyenda que hay por ahí. Vamos a cambiar el nombre. ¿De dónde sois? ¿De Brooklyn? Pues los Brooklyn Sounds.
Brooklyn
Sounds. Y ya está. Pero a mí me parece algo más guay, ¿no? Porque al final define el sonido del sitio donde te encuentras y donde te has criado y en la situación actual, ¿no?
Algo más cañón, no sé.
¿Cómo los hubieras llamado? Tío, ilústrame, joder.
Los cuchifritos.
Esto va en relación, sí, eres, joder, qué listo eres, coño. Bueno, fue así como muchas de las orquestas que evidentemente no estaban en el catálogo de los grandes sellos se dieron lidia en un circuito que incluía el Harlem, al Bronx y a Brooklyn, y se conoce como el Chuchifrito Circuit.
Al loro.
Bueno, este circuito lo hicieron parte, pues, bares, centros de espectáculo. Se llamaba Chuchifrito, es curioso, porque así se conocían los menús de carne y tripas a la parrilla que servían en algunos restaurantes rústicos de los barrios latinos.
O incluso, me lo imagino, ahí en la calle, una furgoneta abierta, ¿no?
Sí.
Ahí, música latina. Y...
Haciendo ahí, yo qué sé, criadillas o, yo no sé, casquería.
Casquería.
¿No? Casquería. Bueno, pues a esto lo llamaban chuchifrito. Ya te digo que, bueno, en algunos restaurantes hacían fiestas privadas y en hoteles pequeños que a estos grupos les pagaban unos honorarios bastante irrisorios. Sin embargo, el mismo Johnny Pacheco creía que era que muy buena parte del éxito de Fania recayó en la contratación de cantantes y músicos entrenados en este circuito callejero, ¿no?
Era una buena cantera, ¿no?
Hombre,
supongo, para la Fania.
No me jodas, menú.
Tenemos estos chavales puestos a tope de cuchifrito.
de chuchifrito.
Tenemos
chuchifrito aquí para dar y tomar.
Cuchifrito para los señores.
Bueno, pues esto que os voy a poner ahora es otra de estas leyendas suburbanas. Esto es Tony Pavón con su tema Averigua.
No llores más, mi amigo, que me da pena. No te pongas a hacerle caso a la humanidad. Acuérdate que la vida es pasajera. Todo se acabará, nada se quedará. Echa para adelante, muchacho, mira, no seas bobo. Que en esta vida uno se apura total pana. Echa para adelante, muchacho, mira, no seas bobo. Que en esta vida uno se apura total pana.
Averigua, averigua, pa' los chinchas. Vente, voy a averiguar.
este tema que acabáis de escuchar, titulado Averigua, se puede escuchar en él un grito que antecede el discurso de lo que más adelante se conocería como Tony Pavón y la protesta. Abajo el establecimiento, arriba la cooperativa. Tony Pavón nació en San Juan, en Puerto Rico, y bueno, se crió en las calles de Nueva York, tocaba la trompeta de una manera espectacular y fue una piedra angular para el desarrollo del bugalú, del single line, al componer canciones como Micaela y interpretar temas como I Like It Like That.
Hostia, que está, que está, es un temazo.
Claro. I Like It Like That. Ese que todo el mundo se sabe.
I Like It Like That. Claro, a mí lo que me flipa del tema después de oírlo es lo de averigua, cuando cambian los acentos, tío, cuando cambian.
Claro, pero para sonorizar, o sea, para tener, claro, la tónica,
para
la,
entrar ahí,
la tónica rítmica, averigua,
averigua, averigua, averigua.
O sea, aguanile, ¿eh? Aguanile, sí. Aguanile. ¿Te acuerdas? Hostia, tío, muy guay, muy guay. Bueno, pues esto, Tony Pavón, pues era otro chico que cansado de no recibir un pago justo y de que los promotores se llevaran hasta 4 veces más de lo que le pagaban a él, decidió independizarse y, bueno, se reunió con una comba de músicos que tenían una gran experiencia en el circuito discográfico local y que de alguna manera también estaban inconformes con el modelo. Bueno, José Arteaga, reconocido escritor y periodista especializado en la materia, ¿no?, en la historia del Latin Jazz y la salsa, y bueno, presentador de un programa de radio que se conoce como La Hora Faniática.
Sí, es un programón, recomendamos desde aquí.
En Gladys Palmera, La Hora Faniática, es un
programón.
La Hora programón.
Faniática es un programa que forma parte. Es que lo de Gladys Palmera, yo no sé si cómo denominarlo, una radio online, ¿no?, por así decir, que aglutina, sí, varios programas de radio, entre ellos está La Hora Faniática. También hay uno de Martirio, que se llama Cantes Rodados, por si no lo habéis escuchado, es muy interesante.
O sea, qué bueno.
Que es Cantes Rodados, que habla, pues, música, boleros, flamenco, rumba, muy interesante, pero bueno, el que nos atañe hoy es el de La Hora Faniática, increíble. Si le podéis echar un ojo, lo recomendamos.
Bueno, la historia, comentaba esto porque José Arteaga asegura que el 77 fue un año increíble para la historia de la salsa y la música latina en general. Los movimientos civiles en Nueva York vivían una época de choques intensos con la autoridad. Esto, sumado a las mafias, al crimen y a la condición aspiracional que estos suscitaban en la población joven, llevaron a que el 77 fuera un año bastante explosivo, ¿no?
Claro, de alguna manera estamos hablando del Nueva York del año 77.
Claro, claro.
Y es el nacimiento también del punk en esa misma ciudad, con gente como los Ramones, Television, Blondie. Gente haciendo New York Dolls, quiero decir, gente haciendo una música que está cambiando un poco la onda del rock and roll para entenderse como el punk, pero de una manera, yo no quería introducirlo, pero lo voy a introducir porque al fin y al cabo estamos hablando de Fania como un estamento ahí de privilegiados de la salsa, cuando está surgiendo unas bandas de este tipo, como puede ser también una respuesta de lo que fue el punk en su momento. Pero es el 77 en Nueva York, hay una ola de crimen brutal, hay un paro enorme, hay unos cambios sociales brutales y, joder, es una putada, pero es ahí cuando nacen las músicas interesantes, los libros interesantes, las películas interesantes.
Bueno, pues no sé si sabes que en el 77 fue el famoso apagón este que Nueva York se volvió loca.
¿De que todo el mundo folló?
Empezaron a haber disturbios y la gente se volvió loca. Bueno, pues la historia de la orquesta que viene a continuación, Fuego 77, fue tan explosiva y efímera como la de esa noche en Nueva York. Frankie Vázquez apenas llegaba a Nueva York desde Guayama, Puerto Rico, donde lo trajo su primo, el cantante David Sánchez, que acababa de fundar esta orquesta.
Fuego 77 me parece un nombre brutal para una banda de hoy.
Fuego 70 es brutal. O sea, el nombre ya es brutal. Vamos a escuchar este Fuego 77. Suena agresivo y está cargado con todas aquellas vivencias del barrio. Tuvieron, ya te digo, un sonido bastante cargadito y diferente. Bueno, Vicente, hemos hecho corto de tiempo, ¿eh?
Ya lo sé, que nos quedan muchas cosas por las que hablar, pero bueno, es una excusa para volver a quedar.
Sí, no, este tema también es bastante extenso. Entonces, yo creo que pueden haber segundas partes y sinceramente...
Olvidados en la música de mogollón y en la salsa también.
En la salsa, muchísimos y muy buenos. O sea, de verdad, solo he hecho nada más que meteros la puntita. Pero creo que aquí hay mucha miel y bueno, vamos a indagar en ello.
Espero que me convides de nuevo y
por supuesto.
Le demos a los olvidados.
Pasaremos un ratito agradable. Bueno, queridos oyentes, ya os digo, han sido unas vacaciones muy largas, pero estaremos con vosotros aquí los miércoles cada 15 días de 9 a 10 de la noche. Esto ha sido Hacha y Machete, fuerte, fuerte y hasta la próxima.